La probabilidad de que el gobierno atienda sus reclamos es muy escasa, según se insiste desde el oficialismo. De todos modos, los sindicatos de la enseñanza mantienen el conflicto en todos sus términos, ahora apuntando al Parlamento. Y en particular hoy, en el primer día hábil después de las vacaciones de julio, de nuevo hay paro en los liceos de Montevideo, además de que en UTU también se ha resuelto parar, tanto en la capital como en Canelones. Estas medidas forman parte del conflicto que enfrenta a estos sindicatos con el Ejecutivo por mayores incrementos salariales en esta rendición de cuentas. Un conflicto que además puede agregar un nuevo capítulo a raíz del plan de las autoridades que han insistido este fin de semana, pretenden que se recupere a partir de diciembre los días de clase perdidos debido a las huelgas. Vamos a conversar esta mañana con uno de los dirigentes de estos sindicatos. Vamos a conversar con José Olivera, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Olivera, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día. Un saludo a ustedes y a la audiencia.
Olivera, ¿por qué decidieron mantener el conflicto en todos sus términos en esta nueva etapa?
Bueno, porque aún no han aparecido ninguna respuesta concreta que contemple de alguna medida las demandas que estamos realizando. Recordemos que hoy el Parlamento tiene estudio en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados, dos mensajes, uno el que envía el Poder Ejecutivo y otro el que envía, para nuestro caso concreto, la ANEP, así como también hay un mensaje específico para la Universidad de la República, y que hay diferencias sustantivas entre unos y otros mensajes, aunque en uno de los dos, particularmente en el caso de la ANEP, satisface totalmente nuestras demandas, obviamente coloca algunos elementos que son de mayor atención y que se aproximan en alguna medida a dar respuestas a algunos de los problemas que tiene el sistema educativo.
¿Pero qué expectativas tienen de lo que puede ser la discusión de la rendición de cuentas concretamente en el Parlamento? ¿Cree que efectivamente se contemplarán entonces los reclamos que están haciendo ustedes?
Bueno, ahora estamos en una nueva etapa. Nosotros tuvimos hasta el 30 de junio una fuerte insistencia en que había que solucionar o buscar alguna alternativa que permitiera darle continuidad a un proceso que, por ejemplo, en materia salarial se había venido dando desde el año 2005. Lamentablemente, por Ejecutivo desatendió este planteo. Solamente su propuesta fue la de adelantar el 3% ya previsto para el 2015 al 2014, pero que objetiva y sustantivamente no modifica nada, dado que deja el año 2015 sin aumento salarial. A este planteo del Poder Ejecutivo se le contrapone el planteo que hace el Códice de la ANEP, que si bien nuevamente vuelve a dejarnos en la situación de un año sin aumento salarial, objetivamente establece un 3% más y por lo tanto genera mayores condiciones de aumento y contribuye de manera más fuerte al proceso que se venía dando.
¿Qué componentes de la propuesta de presupuesto de la ANEP comparten ustedes? ¿Qué es lo que destacan de esa otra fórmula?
Bueno, de esta otra fórmula, de concretarse, sería el aumento mayor que se habría registrado en toda la administración del señor Mujica en materia salarial. Pero además, el presupuesto de la ANEP tiene elementos que tienen que ver con resolver o ir dando respuestas, dando pequeños pasos, pero importantes en dar respuestas a temas como la creación de cargos, que seguimos teniendo dificultades en todo el subsistema, en todos los subsistemas que integra la Administración Nacional de Educación Pública, cargos administrativos, cargos de servicio, particularmente este es un tema cuya carencia genera dificultades notorias en el funcionamiento de las instituciones educativas a nivel de educación secundaria, genera también condiciones para seguir mejorando el tema de infraestructura, por ejemplo, solicita fondos para un aspecto que a nosotros nos preocupa y nos preocupa sobremanera, que son las condiciones de accesibilidad y las condiciones de prevención de riesgos de accidentes e incendios en los centros educativos, que tiene que ver con lo más conocido como es la habilitación de bomberos. Bueno, estos elementos concretos que dan respuesta a problemas estructurales que no se han resuelto hasta el momento, creemos que son elementos que deben ser atendidos por el Parlamento y que todavía hay margen como para hacerlo.
¿Pero cómo? Justamente porque usted mismo lo señalaba, son propuestas muy diferentes las que el oficialismo está dispuesto a aceptar, solo el adelanto de un aumento de 3% previsto para el 2015 llevado a 2014, con lo que la ANEP, por su lado, propone. Entonces, hay una diferencia de dinero necesario. ¿De dónde saldría ese margen?
Bueno, yo creo que el Ministerio de Economía sabe dónde puede sacar, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Economía, vinculado directamente a la Dirección Nacional de Aduanas, que crea más de 70 cargos de confianza, sueldos de $5,000 por mes, se está dando en este momento este proceso. Por lo tanto, de algún lado sacaron esa plata. La transferencia que se hace a Hípica Rioplatense, por ejemplo, relacionado, vinculado con el tema Hipódromo de las Piedras, también sale de las rentas generales. O sea, creo que el Ministerio de Economía debe saber de estas cuestiones, ¿no? Hemos señalado con preocupación la transferencia y el hecho de que la ANEP se transforme una especie de organismo que subsidia la seguridad social. Más de 7,000 millones de pesos al año se van del presupuesto educativo a el BPS, producto de que la ANEP tiene un trato discriminatorio en cuanto a los aportes patronales a la seguridad social. Mientras la enseñanza privada paga 0%, la ANEP paga 24%, mientras sectores privados pagan 7,5% de aporte patronal, la ANEP sigue pagando 24%. Por lo tanto, fórmulas y mecanismos donde buscar, creemos que hay. Estos datos que estamos dando son datos que cualquiera puede comprobar. De hecho, lo que refiere a la Dirección Nacional de Aduanas y a la parte de loterías y quinielas fueron aportados por los propios trabajadores, por los propios sindicatos de estos organismos. Y bueno, lo de la seguridad social, en el caso de la ANEP, son datos que están ahí en la propia rendición de cuentas y lo dice el propio organismo. Por lo tanto, creemos que a esta altura es más un problema, primero, de voluntad política. En segundo lugar, creo que sí, el problema central sigue estando centrado en lo que planteó el presidente el 1 de mayo, la distribución de la riqueza. Y creo que en ese sentido el gobierno no está dispuesto a generar condiciones que permita transitar fuertemente un proceso de esa naturaleza, porque sabe en el fondo que hacerlo va a tener que tocar intereses o a sectores que hasta ahora han aportado casi nada al proceso de desarrollo del país.
De algún modo, sí, usted habla de redistribución de la riqueza. Hay otra manera de verlo, que es que lo que ustedes están planteando implica elegir entre un destino u otro de los recursos y en algunos casos elegir entre trabajadores beneficiados por unos u otros usos de los recursos. Por ejemplo, usted citaba recién como una fuente de recursos a utilizar las transferencias que desde el Ministerio de Economía se realizan a Hípica Rioplatense para esta nueva etapa del Hipódromo de las Piedras. La explicación que se da desde el gobierno es que lo que se busca de esa forma es fomentar, darle actividad a un hipódromo que a su vez es un empleador, da puestos de trabajo y genera una dinámica de actividad económica allí en su entorno, en esa ciudad del departamento de Canelones. Entonces,
nosotros no vamos a entrar en la lógica de trabajadores contra trabajadores. Las opciones que toma el gobierno deben tener un fundamento y de eso no dudamos. Lo que estamos diciendo es que no es cierto el discurso de no plata no hay. El problema es justamente cómo se administran los recursos o cómo se amplía la capacidad de generación de recursos, porque la discusión en torno a que la frazada es corta la venimos escuchando desde por lo menos el año 85, cuando el proceso de reapertura democrática permitió ir generando no solamente el desarrollo de la actividad sindical, sino también condiciones para ir desde las organizaciones sociales reclamando recursos para ciertas áreas del Estado. Entonces, en algún momento la discusión se va a tener que dar en torno a cómo agrandamos la frazada, porque de lo contrario, esto es la única realidad posible es esta y nada más se puede cambiar. Creo que en ese sentido el Uruguay tiene como virtud que su sistema democrático ha permitido la rotación de partidos y en definitiva hemos podido comprobar que pasa partido tras partido y hay problemas estructurales que siguen sin resolver.
Olivera, ¿qué otras acciones tienen previsto tomar en esta nueva etapa del conflicto? Le consultó pensando en, por ejemplo, lo que son las paralizaciones de las clases o si tienen previsto continuar ocupando liceos, por ejemplo.
Bueno, nosotros tenemos ahora la perspectiva que el próximo 18 de julio, en el marco del feriado nacional, se van a estar desarrollando distintas actividades, particularmente lo que llamamos cabildos abiertos o asambleas, donde en varios puntos del país se va a terminar concretando la participación, incluso en muchos de estos, de diputados del departamento, para así poder intercambiar con los legisladores el estado de situación y sobre todo conocer de primera mano cuál va a ser su postura ante el tratamiento parlamentario del tema. Tenemos previsto que el próximo 25 de julio, en el marco del paro parcial convocado por el PCCT, la FENAPE va a estar parando 24 horas a nivel nacional e incluso vamos a estar trasladando esta posibilidad al resto de la coordinadora. y una nueva asamblea el domingo 28 de julio, donde analizar las respuestas o cómo se ha, o qué ha generado estos contactos que estamos manteniendo en estos días con los distintos legisladores, con las distintas bancadas, aunque aún resta que se concrete la reunión con la bancada del Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente. Y bueno, en función del análisis que se haga del resultado de esas conversaciones, ver qué acciones tomar, particularmente en la primera semana de agosto, donde, bueno, lo que está planteado arriba de la mesa de no haber respuestas concretas a nuestros planteos van desde paro 48 horas hasta el paro por tiempo indeterminado.
Tenemos varios mensajes de los oyentes a propósito de estas medidas de los paros y de cómo afectan a los estudiantes de la enseñanza pública. Por ejemplo, Martín dice, con las medidas que están tomando estos gremios van a lograr aumentar el presupuesto por alumno. Aumentará el presupuesto por alumno porque cada vez más alumnos van a elegir la educación privada. Otro, Julio, dice, los sindicatos de la enseñanza son los principales propagandistas de la privatización, dejando a los muchachos sin clase. ¿Qué contesta usted?
La actividad privada en Uruguay siempre tuvo una incidencia residual, y aún en los plenos momentos de desarrollo económico sigue siendo residual. Casi el 85% de la matrícula de estudiantado está en la educación pública. Esto es un fuerte compromiso que lo estamos viendo día a día, no de los trabajadores de la educación, del conjunto de la sociedad. Y si no, analicemos históricamente este tema. En realidad aquí los principales propagandistas de la educación privada son otros, de hecho desde el propio presidente hablando de lo que llaman la educación pública de gestión privada, un eufemismo, han señalado estos aspectos. Por lo tanto, en los padres, en los trabajadores, en uno como trabajador y padre a la vez que tiene hijos de la educación pública, se es consciente, por lo menos en tres aspectos, siempre lo hemos dicho. Hemos percibido en todas estas actividades de estos últimos días, particularmente desde mediados de junio en adelante, que los padres tienen en primer lugar comprensión en torno a las medidas, comprenden porque además comparten los reclamos y tienen preocupación en torno a cómo se resuelve este conflicto, porque obviamente quieren mejorar las condiciones de aprendizaje de sus hijos, quieren que los trabajadores de la educación tengamos mejores condiciones y entre ellas mejores salarios.
Ahora, lo cierto es que se han perdido clases, se han perdido cantidad de días de clases ya, y en principio los alumnos no van a recuperar esos días de clases si nos atenemos a la posición que están manteniendo los gremios. El CODICEN dice que no, que se propone la recuperación de esas jornadas. ¿Por qué ahora se genera esta polémica? ¿Por qué ustedes no aceptan por lo menos recuperar esas clases?
Bueno, a ver, por lo menos hay dos aspectos que tienen que ser claramente establecidos en la sociedad. Lamentablemente en este país estamos perdiendo días de clases todos los días, aunque no haya solo paro de actividades por parte de los trabajadores. Esta es una realidad país, que lamentablemente la muy mala gestión que llevan adelante las autoridades de educación ha generado. Yo preguntaría, ¿cómo se van a recuperar los días de clases en liceos como el de Paso de los Toros 1, que estuvo una semana cerrado por problemas con la instalación eléctrica, que fue clausurado por la UTI, un elemento que venía hace años y que nunca la administración supo resolver? Y este ejemplo que ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de un liceo en un país. No, miren, lamentablemente esto se pasa todos los días en el país, en distintos lugares y en los distintos sistemas de la educación pública. Sin embargo, nadie se preocupa por estos días de clases perdidos que tienen los muchachos, problemas o productos, mejor dicho, directo de la muy mala gestión de la Administración Nacional de Educación Pública.
Corrijo esa afirmación suya, profesor Olivera. A comienzos de los cursos hubo mucho debate a propósito de las clases que se estaban perdiendo por problemas de infraestructura en las escuelas y en los liceos.
Sí, pero el debate dura lo que dura el titular en el diario. Después hay una realidad cotidiana que se reitera, lamentablemente, porque las respuestas no llegan. Pero en segundo lugar, lo más importante es que producto de esta situación que recién describíamos, que lamentablemente es una cuestión casi cotidiana en la vida de las instituciones educativas, en nuestro trabajo y en la vida del estudiante, el docente se ha ido acostumbrando a que tenga que replanificar constantemente, porque aquí lo importante es que el alumno tenga al culminar un año lectivo los elementos básicos que le permitan la continuidad educativa. Y no siempre el tiempo pedagógico coincide con el tiempo cronológico. Yo puedo tener muchos días de clases y desde el punto de vista pedagógico haber avanzado muy poco. Por lo tanto, esta es una discusión muy de carácter técnico que no se puede hacer desde un discurso para la tribuna, sino que hay que sentarse seriamente a discutir la planificación del electivo, porque lo contrario, lo que podemos terminar haciendo en algunos casos es perjudicar más a los alumnos que beneficiarlos.
Pero concretamente, ¿ustedes rechazan la posibilidad de que se agreguen días de clase en diciembre?
Pero nosotros no hemos recibido, en primer lugar, no hemos recibido ningún planteo formal. Nosotros no vamos a discutir un tema de esta naturaleza por la prensa. Creemos que quien lo hace son los que hacen el discurso para la tribuna. Nosotros, como no hacemos discurso para la tribuna, queremos discutir en serio los temas que tienen o aquejan al sistema educativo, vamos a esperar que formalmente se nos plantee el tema. Hasta el día de hoy no hemos recibido ni una llamada, ni del Consejo Directivo Central de la ANEP, ni del Consejo de Educación Secundaria, a plantearnos que esto iba a ser así. Por lo tanto, lo que nosotros estamos advirtiendo es que elementos concretos hay que tener en cuenta para la hora de discutir un tema como este. Porque, reitero, en el caso de educación secundaria, el año lectivo no se planifica de hoy para mañana. Ya cuando termina octubre, noviembre, ya se está planificando todo el año siguiente, porque hay periodos de exámenes que hay que respetar, hay periodos de pruebas que hay que respetar, hay que tener clara la finalización de los cursos para poder habilitar esos dos periodos que son importantes en los procesos evaluativos de los alumnos, y agregar días de clases hasta puede ser perjudicial a el interés del propio alumno. Por lo tanto, es un tema muy complejo, muy delicado, que hay que analizarlo y discutirlo con mucha seriedad, y reitero, cuando se formalice veremos cuál es la postura concreta, porque tampoco conocemos cuál es el planteo en concreto.
Profesor José Olivera, dirigente de la FENAPES y también de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, gracias a usted y como siempre, gracias.